continuación, la Red Norte. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén teniendo una excelente semana y un magnífico día. Les doy la bienvenida a una nueva edición de este su programa, La Red Norte, por Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Me da mucho gusto que se estén uniendo a esta transmisión, que sigan en este dial. Espero que se mantengan aquí conmigo estudiando la palabra de Dios hasta el final. La semana pasada iniciamos una serie en el libro de en la carta de Primera de Pedro, y hoy vamos a estar continuando en esta carta. El programa pasado estábamos hablando en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12, y el día de hoy vamos a continuar en Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 17 hasta el versículo 21, en este mensaje que lo hemos titulado La vida de un cristiano. Entonces, continuando con esta serie basada en la carta de Primera de Pedro, hoy el Señor nos enseña cómo es la vida de un hijo o una hija de Él, cómo es la vida de un cristiano, básicamente, podríamos mencionar. Entonces, vamos a la palabra de Dios, vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en su palabra, aquí en Primera de Pedro, versículo 17 al 21. Y dice así la palabra de Dios, leo desde la versión Reina Valera 1960. Dice, si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces aquí vamos a estar viendo cinco cosas que podemos ver en este pasaje acerca de la vida de un cristiano, ¿no? Cinco cosas que nosotros podemos ver como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, espero que se mantengan aquí conmigo y que podamos aprender lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la primera cosa, sin más preámbulos, que nosotros podemos ver aquí en este pasaje es que un cristiano reconoce a su padre. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, reconocemos que Dios es nuestro Padre porque nos ha adoptado como hijos cuando nosotros creímos en Cristo. Cuando nosotros reconocemos, ¿verdad?, a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él en ese momento nos adopta como sus hijos. Y así hay una ilustración que un pastor menciona, que él dice que él conoció el amor de Dios la primera vez cuando él adoptó a su primer hijo. Él no podía tener hijos y él adoptó a su hijo, pero entonces dice que cuando él estaba en este proceso, cuando ya le estaban dando la custodia de su ahora hijo, el juez le mencionó, bueno, ahora él es su hijo y usted es responsable de él. También todas las cosas que usted tiene, toda herencia, lo que sea que le podría dejar, él tiene derecho a todo esto. Él es su hijo como si fuera su hijo de carne, ¿verdad? Entonces, así nosotros somos hijos adoptados por Dios. Entonces nosotros reconocemos que somos su familia y por lo tanto nosotros somos objetos de su inmenso cuidado y de su amor, ¿verdad? Así como usted, hermano, hermana que me está escuchando, amigo, amiga, con sus hijos, ¿verdad? Obviamente yo me imagino que usted tiene mucho cuidado con ellos, usted los protege, usted quiere lo mejor para cada uno de ellos, y nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Cuánto y más nuestro Señor, que es perfecto en amor, que es supremo y que es digno de toda la gloria, de toda la alabanza? Dios no nos soltará jamás de sus manos porque nosotros somos de Él. Nosotros le pertenecemos a Dios. Acordémonos también lo que dice Jesús en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, lo que dice que sus ovejas escuchan su voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y ellas me conocen también. Y luego dice que el Padre que se las dio, ¿verdad? Él los mantiene en sus manos y que nadie las va a arrebatar de las manos de su Padre. ¿Por qué? Porque Él es más grande que todo. Entonces, así nosotros, Él nunca nos deja de su cuidado, Él nunca nos deja que nos alejemos, ¿verdad?, de su amor, sino que Él siempre nos está cuidando. Y aquí está esta frase, ¿verdad?, que dice, y si invocáis, dice, y si invocáis al Señor, ¿no?, como nuestro Padre, esta frase, ¿no?, si invocáis, esto no está implicando una duda, sino que es un reconocimiento de quiénes nosotros somos. Nosotros estamos reconociendo a Dios como nuestro Padre, o sea, estamos seguros de eso completamente. Como también lo dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de quién realmente es hijo o hija de Dios. La segunda cosa, el segundo punto que nosotros podemos ver es que Dios es el Padre que busca lo mejor de sus hijos. Dios no se deja llevar por las apariencias. Dios no evalúa a quienes nosotros somos por medio de mirar nuestra apariencia, nuestras tradiciones, nuestra educación o falta de educación, nuestra pobreza o riqueza, etcétera, etcétera, no todo esto. Dios no es como nosotros que a veces inclusive como cristianos, como cristianas, tendemos a ser clasistas, ¿no? Que solamente nos queremos juntar quizás con personas de poder o que tienen ciertas cosas, ¿no? Ciertos beneficios que nosotros podíamos adquirir. O simplemente tratamos de juzgar a las personas a veces, ¿no? Por su apariencia, por cómo se ve, su apariencia física. Pero el Señor no trabaja de esta manera, sino que Dios nos evalúa por quiénes nosotros somos desde el momento en que recibimos la salvación, ¿no? O sea, Él nos evalúa por quienes nosotros somos sus hijos. Y esto lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, y vamos a buscar ahí en la palabra de Dios rápidamente qué es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, y la palabra de Dios dice así: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y aquí estamos hablando dentro del contexto, ¿no?, de cuando David fue ungido por el profeta que Dios le había enviado, y él vino y le habló a Isaí y él trajo sus hijos, y entonces él primero pasó al más grande y así sucesivamente hasta llegar al más pequeño. Ellos se estaban guiando más por la apariencia, por la fuerza, ¿no?, de estos jóvenes. Mas sin embargo, dice aquí que el Señor, él estaba juzgando desde el corazón de la persona, ¿no? Él estaba viendo quién era realmente el que después se convertiría en el rey David. Entonces, Dios juzga o evalúa a cada uno de sus hijos imparcialmente, con toda honestidad, o sea, sin preferencia por uno o por el otro, sino que él siempre lo hace, como estoy diciendo aquí, imparcialmente, o sea, que no le da preferencia uno al otro, sino que él siempre lo hace con amor, esta podríamos decir evaluación, ¿no? Siempre la hace con amor, siempre encontrando aquello en nuestras vidas que es producido verdaderamente por el Espíritu Santo. Y aquí podemos hablar de las buenas obras. Ahora, La palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que nuestra salvación no es por obras, dice, no es por obras para que ninguno se gloríe, pero sí las obras, ¿no?, las buenas obras que son causadas por el Espíritu Santo en nuestra vida demuestran si realmente uno es cristiano o no es cristiano. Porque quizás intelectualmente podríamos llegar a aceptar el sacrificio de Jesucristo, pero nuestras obras demuestran si realmente lo hemos comprendido. Y especialmente, ¿no?, cuando nosotros nos dejamos llenar de Él, del Espíritu Santo. Pues vamos rápido aquí lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18, dice la palabra de Dios: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí es una orden que el Señor nos está dando, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y esto a qué se refiere, verdad? No está hablando de un don en especial o de algo así externo, sino básicamente nos está hablando de que nosotros seamos guiados completamente por el Espíritu Santo, que nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, esté manejado total y completamente por el Espíritu Santo, que viene y mora dentro de nosotros en el momento que recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermano, hermana, ahorita ha llegado el tiempo de ir a una pausa comercial, pero vamos a seguir con el desarrollo de esta lección. Le esperamos que se quede, que continúe aquí en esta transmisión. Después de estos cortos comerciales, vamos a seguir viendo estos 5 puntos acerca de la vida de un cristiano. Los espero en el segundo segmento. No se despeguen de su radio, no le cambien al dial. Dios les bendiga. Continuamos.
Señor, sean palpables en nuestros hogares esta Navidad. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela
Amigos
de Ministerios
de Radio La Red.
De Colorado.
Soy Magali Frederick, agente de bienes raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la compra y venta de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos con ética profesional, fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza.
Bienvenidos de regreso, hermano, hermana, amigo, amiga. Muchas gracias por continuar en este programa, en esta edición de La Red Norte, por Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Pues bueno, continuamos, ¿verdad?, con este mensaje tan interesante que estamos tomando el día de hoy. Si usted recién se está uniendo a esta transmisión, bueno, hemos estado hablando acerca de la vida de un cristiano, ¿verdad? 5 cosas en la vida de un cristiano, basados en la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21. Y hasta ahorita ya hemos mencionado 2 puntos, ¿no? El primero era que un cristiano reconoce a su padre. El segundo que estuvimos conversando es que Dios es el padre que busca lo mejor de sus hijos. Y bueno, continuando con esta carta, con este mensaje, con este pasaje, el punto número 3 es que un cristiano se aferra de su padre. Es por esto que Dios nos muestra cómo es la vida de un cristiano. Y esta, la vida de un cristiano, como Dios lo expresa en su palabra, es una vida que reconoce que está de paso por este mundo y por eso se conduce en temor, ¿verdad? Como dice aquí la palabra de Dios en este pasaje que nos hemos basado. Cuando nosotros vemos que nos debemos de conducir en temor, esta palabra temor no se refiere a, por ejemplo, cuando alguien tiene terror a alguien o que alguien le tiene miedo a alguien, no significa tenerle miedo a Dios como si usted viera una película de terror, ¿no? Sino cuando vemos esta palabra temor, se refiere a un respeto profundo por Dios, ¿no? Esto básicamente significa, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, es que no debemos de confiarnos en nosotros mismos, ¿no? Es no confiarse en uno mismo, sino tener una conciencia y un corazón sensibles a la voz y a la guía de Dios. Básicamente podremos decir que es el estar vigilantes en contra de la tentación. Vea, como dice la palabra de Dios, que el sabio mira la tentación y huye de ella. Entonces no se trata, ¿verdad?, de tratar de ser el supercristiano o de uno tratar de pensar que uno es super espiritual, sino siempre estar alertas ante la tentación, siempre estar alertas a todo lo que está pasando en nuestro alrededor y estar sensibles a la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Las señales de alerta que Él nos está enviando para que nosotros no vayamos a caer en esa tentación. Básicamente aquí lo que estamos viendo es no creerse firme en uno mismo, sino afirmarse con toda reverencia al Señor. Hay un pasaje que dice que debemos de trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Es básicamente un versículo que va muy asociado con este y se refiere a que debemos de trabajar esa salvación, no que vayamos a perder nuestra salvación, sino que debemos de vivir eso, ¿no? O sea, como la versión en inglés dice, work out your salvation, o sea, trabajar en ello. Conforme nosotros vamos en ese, lo que se le conoce en teología como el proceso de santificación, lo que cada vez mientras más vamos creciendo en nuestra relación personal con Jesucristo, así cada vez vamos siendo más perfectos, nos vamos perfeccionando. Bueno, Dios nos va perfeccionando. El Espíritu Santo, si nosotros lo dejamos trabajar en nuestras vidas, ¿no?, cada vez nos va perfeccionando hasta llegar a la altura del varón perfecto, dice la palabra de Dios. Obviamente no vamos a llegar a ser perfectos en este cuerpo que tenemos ahorita, sino hasta cuando ya seamos nuestro cuerpo sea glorificado. Pero sí, cada vez, obviamente, podríamos decir, mientras nosotros más vamos creciendo en esa relación personal, cosas que quizás antes hacíamos, ahora que ofendían a Dios o eran pecado, ahora ya no las hacemos. O cosas que antes no hacíamos y que se nos hacían difíciles, por ejemplo, leer la palabra de Dios o pasar tiempo en oración con Él, conforme nosotros vamos fortaleciendo esos músculos espirituales, es más fácil para nosotros hacerlo. Entonces aquí no es creerse firme en uno mismo, sino que siempre estar firmes, afirmados, con toda reverencia al Señor. Bueno, el punto número 4 en este pasaje que vemos es que un cristiano reconoce cómo fue salvado. Nosotros como cristianos reconocemos cómo fuimos salvados. Sabiendo que nosotros fuimos rescatados por Dios con la preciosa sangre de Cristo, fuimos redimidos, dice la palabra de Dios. Y esta palabra redimido o redimir, ¿no?, o cuando vemos, por ejemplo, la sangre redentora de Cristo, es básicamente, ¿no?, cuando alguien, por ejemplo, paga un rescate por alguien más, ¿no? Si usted tiene un ser amado, un ser querido, que lo han secuestrado, por ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo, y luego usted paga el rescate para que esa persona sea libre. Bueno, así Jesús, ¿verdad?, pagó por nuestros pecados con su sangre redentora, o sea que Él pagó para que nosotros fuéramos rescatados de esa cárcel del pecado. Nosotros fuimos rescatados de una manera de vivir que nos iba a llevar a la separación eterna de Dios. Y fíjese que esto aquí es algo muy importante, porque lo más feo del infierno, ¿verdad?, no va a ser tanto el sufrimiento en sí, sino lo peor de todo eso es que es una separación eterna de Dios. ¿Se imagina si nosotros estando aquí en esta tierra, usted amigo, amiga que me escucha, hermano, hermana, si nosotros estando en esta tierra donde el Espíritu Santo todavía está, donde el Espíritu Santo habita, aún así a veces se nos hace difícil vivir aquí en esta tierra? Ahora se imagina viviendo una eternidad separado completamente de Dios, sin esperanza. Ya no va a haber más esperanza. Eso va a ser lo más triste, lo más fuerte, lo más, podríamos decir, lo más tormentoso en el infierno. Y por eso es que el Señor nos advierte tanto, de mientras nosotros estemos vivos, nosotros podemos aceptar ese sacrificio. Entonces Él nos rescató, ¿verdad?, de esta manera de vivir que nos iba a llevar a la separación eterna de Dios. Aquella manera de vivir era una manera vana o inútil, podríamos decir, una manera inútil de vivir. Todos recibimos esa vieja naturaleza cuando... Antes de recibir a Cristo, todos, cuando nacemos con esa naturaleza pecaminosa, y por eso tenemos esa tendencia hacia el pecado. Las cosas de Dios muy pocas veces nos interesan cuando aún no hemos conocido a Dios y que solamente tenemos esa naturaleza pecaminosa. Solamente queremos hacer lo malo. Usted lo puede ver desde un niño pequeño, ¿no? Cuando un niño es pequeño que no le gusta compartir con sus hermanos, por ejemplo, ¿no? O a veces que son como unos pequeños emperadores ahí en la casa, ¿no? Ellos quieren mandar. Y ahí podemos ver esa naturaleza pecaminosa, inclusive desde bebés. ¿Ya? Uno no les enseña a ser malo, sino al contrario. Usted le tiene que enseñar a compartir con sus hermanos. Usted le tiene que enseñar, ¿verdad?, que tiene que recibir órdenes, que tiene que obedecer. Y es ahora sí que... su tarea como padre, como madre, ¿no? Entonces desde pequeños podemos ver esta vieja naturaleza. Pero nuestro Señor Jesucristo fue destinado para derramar su preciosa sangre por nosotros. Esta decisión fue tomada antes de la creación del universo, aún antes de la creación del mundo, cuando Lucifer todavía ni siquiera había caído. Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, Adán y Eva, que cayeron en pecado, usted no crea que a Dios le tomó de sorpresa. Usted no crea que él, no sé, me imagino, ¿no?, a Dios ahí agarrándose la cabeza, jalándose de los cabellos, ¿no?, corriendo en círculos. No, él ya sabía qué es lo que iba a suceder y él ya había diseñado este plan, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la eternidad, antes de toda la creación. Este plan ya estaba diseñado de que Dios, el Padre, iba a enviar a su Hijo Jesucristo y Él voluntariamente se iba a entregar para, con su sangre redentora, pagar por los pecados suyos y míos, ¿verdad? Y Él, cuando Él se entregó voluntariamente en esa cruz del Calvario, Él estaba pensando en usted y en mí. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios ya nos conocía a nosotros, por lo tanto Dios quiere que nos conduzcamos como sus hijos mientras pasamos por este mundo caótico, desordenado y que pues ha sido desordenado por el diablo. Entonces el Señor nos exhorta a que nos conduzcamos como sus hijos verdaderamente con ese temor, ¿verdad?, hacia Dios. El punto número 5, la quinta cosa en este pasaje, es que un cristiano vive por la fe en el poder de Dios. Nosotros como cristianos vivimos por la fe en el poder de Dios. Nosotros podemos tener la total confianza en el poder de Dios, que Él tiene el control de absolutamente todas las cosas. Y la manera de nosotros conducirnos como sus hijos no se logra por medios humanos o religiosos, como por nuestras obras, por cosas que nosotros podríamos hacer, sino teniendo siempre en mente que nuestra fe y nuestra esperanza están bien fundamentadas en Dios. Por esto es que ser cristiano no es haber aceptado mentalmente la existencia de Dios y del Señor Jesucristo, ¿no? Cualquier persona podría creer en Jesucristo, en el Jesucristo histórico. Inclusive no hay ningún erudito, inclusive ateo, que no crea en la existencia de Jesucristo, pero muchos creen que Jesús existió. Él creen en el Jesús que vino, en el Jesús histórico, pero no creen en el Jesús que vino a derramar su sangre por usted y por mí. Creen que solamente fue un ser histórico, un gran maestro, lo cual es contradictorio porque él enseñó que era Dios. Pero bueno, ese es tema para otro programa. Pero bueno, no solamente se trata de mentalmente aceptarlo, sino se trata del haber depositado toda nuestra confianza, toda nuestra fe en el Dios que salva a los pecadores en respuesta a la fe en el resucitado Señor Jesucristo. quien primeramente murió pagando en nuestro lugar lo que nosotros nunca podríamos haber pagado. Ni Dios, ni tampoco Dios hubiese recibido eso como pago, sino solamente por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, hermana, amigo, amigo, ¿es usted cristiano o necesita serlo? Y si usted ya es cristiano, ¿comprende bien su nueva vida como cristiano? Estas preguntas para meditar. Y el día de hoy se nos ha acabado el tiempo de este programa. Simplemente me quiero despedir de cada uno de ustedes sin antes desearles que Dios les bendiga. Y los esperamos en el siguiente programa de La Red Norte, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga.